Vamos, y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 9:01, 8:01 en Canarias y tenemos que conocer, vamos a conocer cuál es la encuesta de población activa de este trimestre, el segundo, bueno, del que ya ha concluido, el segundo trimestre del año, con Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues como esperábamos, no ha habido sorpresas. Esos datos de paro registrado y de afiliación a la seguridad social que veníamos contando los últimos meses ya nos iban marcando esa senda. De momento el mercado laboral está aguantando, manteniendo esa en recuperación. La encuesta de población activa del segundo trimestre nos deja casi 20,5 millones de ocupados. Es la cifra más alta desde el 2008. Entre abril y junio se crearon 383.000 empleos, pero ojo, porque el 83% de esos empleos fueron o se dieron en el sector servicios. A ver qué pasa con esa desaceleración del consumo que se espera a la vuelta del verano. Hay 1 millón de ocupados más con contrato indefinido por el efecto de la reforma laboral, pero hay que recordar siempre que el 60% de esos nuevos fijos que se están creando lo están siendo a tiempo parcial o fijos discontinuos. A ver cómo va evolucionando también este aspecto. Y en cuanto al paro, 2,9 millones de desempleados nos deja esta encuesta de población activa del segundo trimestre, 600.000 ocupados desempleados menos que hace un año, mejor dato en más de una década, pero Herrera, seguimos duplicando la media europea con una tasa de paro del 12,5%.
Valentín Bot, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, el vistazo que le echamos a estos datos de la EPA, ¿cuáles?
Bueno, pues el segundo trimestre siempre es un trimestre dulce en la EPA en general, y en este caso pues vemos un fuerte crecimiento del empleo, lo que no debería sorprendernos, de hecho al contrario, debería alarmarnos que no fuera así, y un descenso del paro también notable. Es cierto que en este trimestre en concreto, en el que entra en juego la reforma laboral, pues los datos son más difíciles de interpretar, porque efectivamente crece el empleo, pero sabemos que no todo el empleo indefinido que vemos pues es a tiempo completo, o no todo el empleo indefinido que observamos se va a mantener después del verano. E igualmente, pues en el descenso del paro tenemos la incógnita de cuántas personas pues con contratos fijos discontinuos pues no están siendo contabilizados. De nuevo, estamos ante unas buenas cifras, un comportamiento pues muy positivo, una tasa de paro que baja más de un punto en el trimestre, pero por un lado la desaceleración económica ya cantada por todas las instituciones serias pues nos apuntan un otoño complicado después de este verano, que está siendo bueno, y en cualquier caso, pues como digo, dificultades para interpretar estos datos a la luz de los cambios que introdujo la reforma laboral. Eso sí, lo que hay que indicar es que el crecimiento del empleo pues ha sido bueno, y el descenso del paro por debajo de los 3 millones pues también es un elemento a destacar.
Gracias, Valentín. Fuerte abrazo.
Un placer,
con Randstad Research. Ahora vamos a ver cómo han abierto los mercados esta mañana. Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa digiere como puede la subida de 0.75 puntos en el precio del dinero que anunció ayer la Reserva Federal de Estados Unidos. El índice IBEX 35 sube apenas un 0.1% hasta 8.120 puntos. Ya se sabe que el beneficio del Banco Santander ha aumentado un 33% en el primer semestre hasta 4.894 millones de euros. Es una cifra que se ajusta a las previsiones de los analistas. El Banco Sabadell, por su parte, ha ganado 393 millones, que es un 78% más. Hoy se conocerán detalles sobre el impuesto especial sobre el sector financiero que va a implantar el gobierno. Mientras tanto, Telefónica ha publicado un resultado neto de 1.026 millones de euros al cierre de junio, muy lejos de los 8.600 millones que consiguió hace un año, cuando se anotó importantes ingresos extraordinarios. De momento, sus acciones suben un 3%. Hoy el petróleo roza los $103 por barril y hoy se conocerá el IPC de Alemania y, sobre todo, el dato más importante del día es el PIB, el crecimiento económico de Estados Unidos.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 24 grados a estas horas en el centro, pocos cambios en el tiempo, con 36 grados de máxima. Las mínimas se mantienen sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A5 a la altura de Navalcarnero, que provoca retención en sentido Madrid. En la A4 hay tráfico lento en Butarque en ambas direcciones. En la M50 retenciones en Torrejón de Ardoz, sentido norte, y en la M40 por obras hay 3 kilómetros de tráfico lento en Valdemarín circulando hacia la A1. En las calles de la capital se ha producido un accidente en la M30 a la altura de O'Donnell que provoca ya algunas retenciones desde el puente de Vallecas sentido norte. También tráfico lento en el acceso a Reyes Católicos, en la prolongación de O'Donnell, en Doctor Esquerdo y en Joaquín Coste, República Argentina, también por las obras. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué buena mañana esta, buena mañana de jueves, 28 de julio, con Mari Carmen Gurruchaga, Paloma Esteban y mi María Esther Jaén. Bueno, el otro asunto del día, ahora dedicaremos algún minuto a ello, es el comunicado que Félix Bolaños explicaba a su manera de lo que en principio habrían hablado en la mesa de diálogo gobierno-generalidad, que seguramente no es todo lo que hablaron más cosas de las que no nos dirán absolutamente nada, pero bueno, y la sensación que ha dejado en algunos, otros no lo analizan así, que el hay determinados comportamientos políticos que no van a ser sujetos de análisis judicial en el caso de que irrumpan en alguna ilegalidad. Y, por supuesto, el respaldar al gobierno catalán en que no se cumpla la sentencia del 25% del uso del castellano en la escuela pública. Bueno, de lo pactado ahí, Paloma Esteban, ¿te llama la atención qué?
Bueno, pues lo primero en que yo creo que es importante recalcar es que Vilagra y Bolaños llevan hablando ya mucho tiempo. Que nadie piense que ayer realmente hubo una negociación, hubo un intercambio de ideas. Es decir, yo creo que esa reunión se hizo ya con un papel que estaba completamente pactado y que lo que hicieron fue escenificar. Porque los independentistas, sobre todo, lo que mejor saben hacer es escenificar todo el tiempo. Sí creo que es importante que de ayer el gobierno sale con la idea de que vuelve a recuperar a Esquerra como un socio prioritario y fiable, en el sentido de que en los últimos meses, sobre todo con el tema de Pegasus, pues le ha hecho sufrir algunas votaciones, que por cierto han servido para que Bildu tuviera más protagonismo en el Congreso, porque se ha convertido en quien le iba salvando las votaciones al gobierno. Así que yo creo que el gran titular de ayer es que es verdad que vuelven a ser muy amigos, Esquerra y el gobierno, que creo que además allana mucho el camino de lo que vimos ayer a que aprueben los próximos presupuestos, que para el gobierno es muy importante, y yo creo que eso ayer, de lo que tú dices que no sabemos, pues yo creo que de eso hubo mucho. Yo creo que hubo mucho de eso, de que Esquerra va a apoyar los presupuestos. Y luego, realmente, de las dos cuestiones de la lengua y del tema de desjudicializar, sinceramente, a mí me parece que poca novedad, Carlos. El tema del 25% del castellano que obligaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo una respuesta inmediata a los 20 días, que fue una nueva ley que aprobó el gobierno, la Generalitat, con el apoyo del PSC. Si alguien cree que el PSC apoyó esa ley, que lo que hacía era decir, no, la sentencia del TSJ aquí no vale en Cataluña porque no lo vamos a cumplir, porque los centros pueden hacer lo que consideren en función de su realidad. Si alguien cree que el PSC aprobó eso sin la connivencia y sin el respaldo del gobierno de España y de Pedro Sánchez, pues es que es no saber en el mundo en el que vivimos, ¿no? Es decir, el PSC ya estaba en la nueva ley de Cataluña, la nueva ley lingüística. Así que a mí no me sorprendió que ayer Bolaños saliera avalando y defendiendo una ley que previamente su partido había apoyado en Cataluña. Y el tema de desjudicializar, sí creo que vamos a tener que estar muy atentos a lo que pase con el tema de la reforma del Código Penal. Ya sabemos que con el tema de los indultos de los independentistas se barajó la otra opción. Todavía estaban Carmen Calvo y Juan Carlos Campo siendo ministro de Justicia. Cuando se habló de reformar el Código Penal para rebajar la pena de sedición, eso quedó en un cajón, optaron por los indultos, pero ahora Esquerra quiere recuperarlo. Y aquí creo que sí que impone más el tema del calendario. Si lo hacen, tiene que ser muy pronto, en el otoño. El PSOE no se va a plantar el año que viene, en enero, con las municipales y con todos los presidentes autonómicos y alcaldes socialistas nerviosos a pactar esta reforma. O sea que si la pactan, tiene que ser antes de que acabe este año.
Visto desde los ojos de Marister.
Bueno, yo realmente pienso que en el tema de la sentencia ya estaba sentenciado, es decir, que no hay novedad, que es verdad que hemos dicho mucho, esto les blinda, no, ya lo tenían blindado previamente y aprobado en el Parlamento, como decía Paloma, con el PSC. Yo creo que ayer lo que hicieron, como decía al principio de la tertulia, es garantizarse la continuidad los unos y los otros, es decir, lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez y su emisario, en este caso el señor Bolaños, fue garantizarse la legislatura y lo que queda de legislatura hasta que, en fin, hasta el límite, porque parece ser que Pedro Sánchez lo que quiere es agotar sí o sí. Y, por supuesto, garantizarse el apoyo de Esquerra, salvo cosas muy, muy, muy extrañas, pero en principio van a ir a por los presupuestos. En septiembre seguramente veremos, porque intentaron que fuera en julio, o incluso se habló de un pleno extraordinario con el techo de gasto, pero al final ya está aprobado por parte del gobierno, pues se tiene que aprobar en el Parlamento. Yo creo que por ahí empiezan los presupuestos. Por ahí empiezan los presupuestos y eso lo tienen garantizado con Esquerra y seguirá lo demás. Y a partir de ahí, el terremoto que le viene hoy a Esquerra Republicana con el asunto de la inhabilitación y, por tanto, la salida de la presidencia del Parlamento en cumplimiento del propio reglamento. No es que nadie le tenga manía ni le estén haciendo. No es nada de lo que ella está alegando, sino que se cumple la ley, punto. Ella está hay juicio, ya se va a sentar en el banquillo y, por tanto, cuando está en esta fase, ella tiene que salir. Bueno, pues eso le va a provocar un terremoto al gobierno de Cataluña, a la coalición, que también andan tan o más, mucho más, diría yo, a palos que la que vemos en el gobierno de España, pues ahí tienen los votos del PSC, que fue, recuerdo, el primero en las elecciones, el que ganó las elecciones, el más votado, pero ahí está el grupo parlamentario del PSC para sostener al gobierno de Pere Aragonés en caso de que sus socios se pongan farrucos, motivo por el cual Junts hoy va a empujar también.
Pues voy a saludar a Rafael Arenas, que es miembro de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, vicepresidente de Impulso Ciudadano. Me gustaría conocer la opinión de todos ellos acerca de si el gobierno les ha dejado solos, tiene la sensación de que les ha dejado solos al reconocer y apoyar la nueva ley lingüística catalana. ¿Qué tal, don Rafael? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes. Igualmente. Pues no, ya...
si se conformara con dejarnos solos, pero el caso es que el gobierno, desde que empezó el proceso judicial de ejecución de la sentencia, ha estado con la Generalitat, es decir, frente a nosotros. No, los escritos que hemos presentado pidiendo la ejecución de la sentencia del 25%, teníamos la oposición de la Generalitat y una oposición más matizada, pero oposición al fin y al cabo del gobierno de España. Por tanto, no es que nos haya dejado solos, es que está enfrente, ¿no?
La ley aprobada por el Parlamento catalán ignora cualquier porcentaje de castellano. Es decir, lo cambia por una especie de criterio de entorno social y cultural, que es una cosa pues muy relativa, ¿no?
Bueno, hay dos normas. Hay el decreto ley 6/22 y la ley 8/22. La que fue pactada con los socialistas es la ley 8/22, que no entra en temas de porcentajes. La que entra en temas de porcentajes es el decreto ley 6/22. La ley 8/22, lo que según el Tribunal Superior de Justicia es una ley que presenta visos de inconstitucionalidad, y por tanto es sorprendente que el gobierno, cuando los tribunales están diciendo esto, la apoye expresamente, lo que hace es subordinar el castellano al catalán. Es decir, la ley 8/22 lo que dice es que la lengua vehicular es el catalán por ser lengua propia de Cataluña, mientras que el castellano es una lengua, dicen, curricular, ¿no? Lo cual es claramente contrario a la exigencia de la oficialidad del castellano del artículo 3 de la Constitución. Y luego es el decreto ley 6/22 el que prohíbe los porcentajes, ¿no? Que fue el decreto que se sacaron de la manga, el decreto ley, para burlar las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el sentido de que implementaran la sentencia del 25%.
Ustedes han presentado un recurso. ¿Ese recurso qué recorrido tiene? ¿Podría estar o podría verse antes del inicio del curso escolar? ¿O es difícil?
Bueno, no. Es decir, nosotros hemos pedido un recurso por vía de derechos fundamentales y hemos pedido medidas cautelarísimas y cautelares. Las medidas cautelarísimas se podrían adoptar al día siguiente, es decir, que en cualquier momento, y las cautelares habría margen para que se adoptaran antes del principio del curso. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta lo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dicho en la ejecución de la sentencia del 25%, no es descartable que lo que plantee o que lo que intente plantear es una cuestión de inconstitucionalidad que remita el tema al Tribunal Constitucional, lo cual creo que por desgracia lo paralizaría, porque la única manera de evitar la trampa que ha introducido la Generalitat sería que el gobierno recurriera. Pero bueno, si teníamos alguna duda, pues ayer ya han quedado claras de que el gobierno no va a recurrir ni la ley que pactó con los nacionalistas, pero es que tampoco va a recurrir el decreto ley, que es realmente el importante, que no está pactado con los socialistas, que los socialistas se oponen, pero a pesar de eso, pues no veo yo al gobierno presentando un recurso de inconstitucionalidad antes del 30 de agosto sobre este decreto ley.
No. En la ley catalana se contempla la existencia de esta cosa que se llama coordinador lingüístico, que es una especie de eufemismo de comisario en los colegios para evitar que se hable en castellano en el recreo o en el comedor. Pero es que, en fin, cuando menos, es un retroceso en derechos de los castellanohablantes muy grave.
Bueno, estamos sin derechos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que cada vez se atreven a hacerlo más explícito. Es decir, estas eran cosas que se hacían, pero que ahora han pasado, viendo que pueden dar pasitos y que no pasa nada, pues ahora ya está formalmente las instrucciones para el curso que viene. Pero la política de intentar controlar la lengua que se habla en el comedor, en el patio, la lengua que utilizan los docentes entre sí o con las familias, esto es de hace mucho tiempo. Yo creo que no se percibe con todas sus dimensiones la gravedad de lo que está pasando en Cataluña desde hace tiempo. Es decir, los profesores, por ejemplo, que pueden estar hablando en castellano entre sí, cuando se acerca el inspector, pues cambian de lengua y pasan al catalán. Y hay una instrucción concreta de dirigirse a las familias siempre en castellano. Yo lo he visto en reuniones de padres, que algún padre que no entiende catalán dice, podría hacer la explicación en castellano, y bueno, la respuesta es negativa. Y dice, bueno, luego si tienes alguna duda ya te las aclararé aparte, pero yo tengo que hablarte en catalán. Es una situación que no sé cómo toleramos el conjunto de los españoles, porque es una discriminación hacia la lengua que es común para todos y hacia los derechos de los castellanohablantes realmente insólita en cualquier país del mundo.
Bueno, pues a seguir peleando. En cualquier caso, yo lo deseo lo mejor, ¿no? Señor Arenas, a la Asamblea por una escuela bilingüe. Cosa que, porque, bueno, en fin, sería bueno puntualizar que ustedes no buscan que desaparezca el catalán.
Bueno, por supuesto, es que nos llamamos a Asamblea por una escuela bilingüe. Nosotros lo que defendemos es una escuela bilingüe, es decir, una escuela en la que esté presente el catalán y el castellano, es decir, en absoluto. Nosotros hablamos catalán, utilizamos el catalán y consideramos al catalán, como no puede ser de otra manera, como una parte de la cultura catalana, de la cultura española también. Es decir, no, por ese lado no hay ninguna duda. Lo que queremos es que sea bilingüe, la escuela sea bilingüe, con catalán y con castellano. Claro. El camino hacia la convivencia.
Mire, uno de los fundadores de la banda terrorista Terra Lliure, este pasó 5 años en la cárcel, o sí, que se llama Ventanax, ha escrito lo siguiente, esto no me lo invento, que en los patios de las escuelas catalanas a los chiquillos hablen castellano alegremente es inmoral, nos están asesinando, esto es un genocidio, no el de Ucrania. Bueno, ¿esto le sorprende en algo, le llama la atención, le produce algún tipo de melancolía?
No, porque es expresado de otras maneras lo que hay en las normas legales que tenemos en Cataluña y en las ruedas de prensa de los miembros del gobierno de la Generalitat. Es decir, el debate de fondo es que hay un planteamiento que es que Cataluña tiene que ser en catalán y que a partir de ahí hay el derecho a vivir plenamente en catalán y, por tanto, a expulsar el castellano de Cataluña, que es eso en lo que se traduce. Y esa es la política en la que está Esquerra, en la que está Junts, en la que está la CUP, y en la que, de una manera más matizada, pero realmente cuando los pones enfrentados a un problema real, se posicionan ahí, está el PSC. Y luego hay otra manera de ver Cataluña, en la que en Cataluña es una comunidad de catalanohablantes y castellanohablantes, de catalán y de castellano y de aranés en el Valle de Arán, y en la que se tiene que poder utilizar con total normalidad el catalán y el castellano, en el que no hay ningún derecho ni vivir exclusivamente en castellano ni ningún derecho a vivir exclusivamente en catalán. Por eso que usted me dice es una, decirlo con claridad, lo que ya está en la política de la Generalitat que lleva poniéndose en marcha desde hace años y a la que el gobierno de España ha dicho que está de acuerdo en su documento de ayer. Eso es lo grave. Esa es la política de la Generalitat y el documento de ayer lo que nos dice es que el gobierno de España está de acuerdo en eso. En el fondo es eso.
Señor Arenas, gracias. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias.
Ahora, esta frase es tremenda, ¿eh? La de este tío, la de Ventanax.
Bueno, Ventanax.
Verle a Ventanax te haces una idea de lo tarado que es, pero...
del personaje, te haces una idea del personaje.
El personaje.
Es que
repito la frase porque me parece tan antológica. Que en los patios de las escuelas catalanas los chiquillos hablen castellano alegremente es inmoral, nos están asesinando, es un genocidio, no el de Ucrania, no, el nuestro.
Bueno, este tío lo tiene todo, ya, además, o sea, banalizando este tío, con la situación en Ucrania, ¿eh? Es que lo tiene todo, el tuit lo tiene todo.
Este tío está zumbado, pero lo malo es que este tío está zumbado, pero es una representación de un montón de personas que desgraciadamente piensan así en Cataluña y piensan así en el País Vasco, porque también en el País Vasco hay otro montón de zumbaos que si oyen a alguien hablar en español...
Pero vamos a ver, yo llevo 3 días en el País Vasco. Todavía no he escuchado a nadie hablar en vasco.
¿No has escuchado? ¿Dónde estás?
No, yo estoy ahora, he estado en Vitoria, estoy en Bilbao y ahora me voy a San Sebastián. Y luego me iré... hombre, claro que hay gente que hay...
Los papás a los niños jovencitos sí les hablan de euskera, ¿eh?
Yo no he oído a nadie. Yo todo lo que pongo el oído abierto por la calle... Hola, ¿qué tal, Pepito? Hola, fulanito. Adiós, ¿dónde vas a comprar? Vaya, pues me alegro.
Por la calle y en los restaurantes, ¿no, Herrera? Porque también estarás haciendo...
En todas partes. Que yo no dudo de que haya gente... Claro que hay gente que habla vasco, pues sí, eso, otras veces, yendo por poblaciones más pequeñas, pues sí, oyes a dos señoras en la parada del autobús a hablar vasco con toda naturalidad. Pero en las grandes ciudades yo no he escuchado. Lo cual no quiere decir que ni exista el vasco, ni exista el derecho, ni lo hablen, ni no lo hablen, ni lo estudien, ni no lo estudien. No, quiero decir que es que la lengua mayoritaria en el País Vasco es el español. Pero de toda la vida del señor.
Sí, pero en Cataluña la situación es bien distinta.
No, en Cataluña no.
Claro,
en Cataluña hay una mezcla de las dos lenguas, que son dialectales el una del otro. Son dos lenguas romances. Y para muchos catalanes y los que están acostumbrados y manejan el catalán en determinadas poblaciones, el paso de una lengua a otra es lo más sencillo del mundo. Y lo más natural del mundo.
Lo que yo decía, Carlos, es que en el País Vasco, igual que en Cataluña, hay personas zumbadas que consideran que el hecho de que los niños en las ikastolas o en los colegios, me da igual, hablen castellano, es un genocidio a la lengua vasca. Y es simplemente lo que he dicho, que hay un grupo de gente que sigue, que piensa exactamente igual que el zumbado este catalán. Uh-huh. Y existe ese grupo de gente, y yo es que los conozco. Es decir, que no es que me lo estoy inventando, es que a lo mejor precisamente forman parte de un círculo cercano a mí. Pero vamos, es que sé que tienen esa teoría.
De
luego,
todas maneras,
que la calle no se hable, pues depende de la zona en la que estés.
Esto no tiene que ver con lo que llaman el conflicto lingüístico, pero tengo una mala noticia para el señor Bendanax. Yo tengo muchos amigos que han educado a sus hijos, vamos, de mi quinta, que han educado a sus hijos en catalán. Los hijos hablan en casa en catalán, aunque entre ellos hablen castellano. Con los hijos hablan en catalán, etcétera, etcétera. Bueno, esos hijos, ahora resulta que lo que se lleva, al menos hablo de la ciudad de Barcelona, que es lo que más conozco. Hablan castellano, pero no castellano. Hablan el español latino, porque escuchan reggaetón, porque es una lengua con la que cantan y bailan y se divierten. Y lo siento, pero en catalán no lo hay. Y como no lo hay, no lo consumen. Y veo con caras de estupefacción a algunos de mis amigos que han educado plenamente en catalán, y los niños dicen, dale, bro. ¿Sabes? Claro, esto es para tirarse de los pelos, señor Bentanax. Eso está ocurriendo. Y le aseguro que no son los malvados castellanohablantes. Esto viene por otro lado.
Claro, pero Esther, por eso están tan preocupados los independentistas con el tema de blindar, por ejemplo, las plataformas de series. Porque lo que están viendo es que la gente consume series, películas, sobre todo los chavales, la gente más joven, que las traducciones son al castellano y que están muy, y por eso están tan preocupados, y fue una exigencia.
Bueno, ahora son 1:27 y me permiten ustedes, porque estamos hablando de la Mutua.
Se te ha roto el frigorífico, has tirado la mitad de la comida y tu seguro, además, no te da soluciones. Pues mira, es para decirles un par de cositas, ¿eh? La primera, se me ha roto la nevera y no me das ninguna solución. Y la segunda, y más importante, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora ya, 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no estás repostando en las estaciones de servicio Carrefour? Aprovecha, porque el 28 y 29 de julio, con el Club Carrefour, acumulas un 10% de tus repostajes en tu cheque ahorro. Ahorras un mínimo de 35 céntimos por litro. Te estamos esperando. Incluye el descuento del gobierno. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio R. Narango, buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Muy razonablemente bien, vamos a dejarlo ahí.
Me alegro, allí en el norte, pasando esto más fresquito, ¿no?
Está, pues, una temperatura deliciosa, uh-huh. Deliciosa. Vamos, que te tienes que echar una rebequita, ¿eh? Incluso en determinadas horas.
¿Y no te has conformado con dejar sin cefalópodos el Atlántico, que también vas a dejar el Cantábrico, ¿no?
Claro, estoy ahora mismo trabajándome de todo tipo de género, ¿eh? Todo tipo de género.
Ya me imagino ya. Bueno, si no quedan plazas allí para veranear, no las busquen ustedes porque no van a tener que comer.
está acabando con todo.
Pues bueno, ahora daré algún detalle. Dime.
Seguro. Mira, Herrera, como sé que te gusta ser de Zahorí, de la fonoteca de Sánchez, y yo soy como Fernando Galindo, ¿sabes? De López Baje, de un amigo, un esclavo, un servidor, un siervo. Uh-huh. Pues te he buscado algunas cositas de Sánchez, hablando de higiene democrática. Que la verdad, esto es de hace 6 años, que ponen los pelos de punta tras escucharle ahora hablar de los ERE. Mira esta joyita de lo que decía Sánchez que había que hacer cuando se extraviaba el dinero público.
Con medidas como establecer la nulidad de las subvenciones, bonificaciones, ayudas y contratos públicos obtenidos como prácticas o con prácticas corruptas y la obligación de restituir e indemnizar por los daños causados.
¿Qué te parece?
Tiene buena idea, yo eso lo firmo, lo suscribo. Pero en este caso, vete tú a ponerle un galgo a los dineros de los seres falsos. ¿Dónde estarán? ¿Dónde se habrán diluido? 700 millones de euros. ¿Dónde estarán? Bueno, más.
Pues mira, otra, si te parece, ya vamos con los oyentes, que es que también me ha hecho mucha gracia. Mira que prosopopéyico se pone Sánchez para hablar de la decencia. También esto ocurrió hace muy pocos años.
Basta ya del capitalismo de amiguetes que tanto daño ha hecho a un pueblo honesto, trabajador y decente como es el español. Es la hora de devolver la decencia y la limpieza a la política española, compañeros y compañeras. ¡Basta ya! ¡Basta ya!
Luego le tuvieron que tratar la aorta porque casi, ¿sabes?, se le alteró un poquito y... Pero bueno, en fin.
105.000 millones de pesetas. Es que así se explica más rápidamente, ¿eh? 105.000 millones de pesetas.
Así uno pierde la idea de la cantidad, porque claro, se le va.
Claro, 105, los más jóvenes no sabrán de lo que hablamos. Pero los más mayores del lugar, 105.000 millones de pesetas, si he hecho bien la cuenta. Bueno, 110.000 aproximadamente, sí. En fin, bueno,
un pico.
¿Dónde estarán los 110.000 millones de pesetas?
Mira, algunos en casa de prostitución, porque se fueron ahí a parar.
Sí, bueno, hay que recordar que alguno también en algún sindicato, ¿no? Hace un año a la UGT andaluza le embargaron 49 sedes, creo recordar, y le pidió el Tribunal de Cuentas casi 10 millones de euros. Uh-huh. Y el que no corría volaba. Bueno, Herrera,
¿sí te parece? Y otros amiguetes que se jubilaron o prejubilaron con dinero de gente que lo necesitaba, muy bien jubilados y prejubilados.
Bueno, al lío.
Pues mira, Herrera, si te parece, vamos a escuchar básicamente a oyentes andaluces, aunque tenemos alguna gota de otros lugares de España. Son Ricardo de Jaén, Eugenia también de Andalucía, Romualdo de Sevilla, Ricardo desde Aragón y Rafa desde Córdoba.
El problema no está en los 600, 700 u 800 millones. El árbol no nos deja ver el bosque. El problema es que durante 37 años estuvieron ganando, gracias al sistema de red clientelar, elecciones autonómicas y municipales, lo cual daba muchos puestos políticos en autonomías, en diputaciones, en ayuntamientos.
Hay unos más iguales que otros, y eso de que no se lucraron no es tan así, ya que permitir esa situación les hacía que podían seguir en el poder y ostentando, seguir en Andalucía, mandando y con todo lo que eso conlleva. Así que sí se lucraban, no solamente uno se lucra con dinero.
Si hay beneficio personal en los robos de los ERE, han colocado a la hija de una persona en un puesto muy importante de una empresa minera a cambio de una gran subvención. Beneficio personal, pues mi hija se ha colocado. Hay muchos padres que no pueden colocar a sus hijos estando incluso más preparados que ella.
Y hay una cosa que me llama la atención, que los que están diciendo que eso estaba bien hecho, que hay que volver a hacerlo y que se hacen así las cosas, son los mismos que están encargados de la administración actual de miles de millones de euros, y aquí a nadie le parece mal.
Lo que hemos vivido en Andalucía con el régimen del PSOE e Izquierda Unida es indescriptible. Estos convirtieron a Andalucía en su propio cortijo. Estos que decían que eran de izquierda y demócratas hicieron buenos a los terratenientes de antes, porque no hay cosa peor que un pobre harto de pan.
Bueno, coinciden, ves, Herrera, con lo que llevas diciendo desde esta mañana, ¿no? Que la consecuencia de esta trama era eso, un régimen clientelar, bueno, pues de captación de votos.
¿Qué habría pasado de conocerse esta sentencia antes de las elecciones andaluzas?
Pues imagínate.
Porque la sentencia estaba redactada, seguramente.
Claro, claro, pero además dijeron que para no interferir en las elecciones no la decían, no la hacían pública antes de... bueno, pues imagínate lo que hubiera sido, pues vamos a hacer un futurible, ¿no?
Bueno, pero ya sin conocerla, en términos electorales, fijaos, ¿no? Una contundencia sí. Y una derrota para el Partido Socialista, que yo creo que de hecho se lo tendrían que hacer mirar por eso. Sin la sentencia, ya vimos lo que pasó.
Claro.
Claro, y si el que tiene que recomponer el Partido Socialista de Andalucía, que es Juan Espadas, lo que dice es disculpa este caso, dando a entender que, bueno, al fin y al cabo lo que tenía era una motivación social, un bien social de fondo, claro, pues qué esperanza hay de que efectivamente se renueve el Partido Socialista y además se oxigene una organización fundamental para el desarrollo de Andalucía, como es tener una oposición organizada, bien fundada, un partido con posibilidad de gobernar, etcétera, etcétera.
Pues yo creo que con Juan Espadas el PSOE no ha terminado la travesía del desierto. Tendrán que buscar otro líder que de verdad renueve, que no tenga vinculación con los anteriores y bueno, pues que empiece desde abajo a renovarlo todo, ¿no?
Es que además esto
Juan
va a seguir.
Juan Espadas no tiene tampoco otra... Vamos a ver, más allá de decir, bueno, fue un error, que es la palabra más fea que empleó en el minuto uno cuando se conoció la sentencia, pero es que él formaba parte de esa administración, entonces
claro, pues eso.
No puede decir según qué cosas, ¿no?
Sí, vamos a ver más.
Pues mira, si te parece, con un tono irónico también hablan los oyentes de esto de los seres y además lo comparan con otros casos que seguro que te van a interesar. Son Antonio de Linares, Lola de Mérida, Carmen y Pedro desde Sevilla.
Esto es una idea para Laporta, para encontrar las palancas que financien los más de 600 millones de euros de pérdidas del Barcelona. Hay una persona que tiene la solución, es Chávez. En Andalucía se apalancó más de 680 millones de euros y seguro que le puede decir cómo se hace. Venga, de nada, hasta luego.
Condenan al señor Griñán por malversación, condenado, y nada menos que le quieren poner de mártir. Y había programas ayer que parece que estaban de luto. En cambio, al rey de España, don Juan Carlos, quien no está condenado por nada, le repudian, está fuera de España, y que no venga porque como la gente le aclama, eso no puede ser, que aclamen a ese señor.
Y yo vengo a apuntarme a los cursos de la Junta, y allí los cursos nunca salían. ¡Oh! Y venga, usa mi nombre. ¿Podrían darnos los títulos de todos esos cursos que se pusieron y nunca se hicieron? Por lo menos los titulitos.
La 1 de Televisión Española le ha dedicado ni más ni menos que 20 minutos al rey emérito, porque puede recurrir su inmunidad a la justicia británica. ¿Hoy no se habla de los eres? ¿Qué pasa? Que como Franco ya no sirve, ahora tendremos rey hasta en la sopa.
Ya ves que relacionan bastante el desigual trato mediático y también político, según quien sea el protagonista.
¿Y qué más?
Pues mira, Herrera, te tenemos que hacer la preguntita, allí que estás en Bilbao, y te la va a hacer alguien que es de Bilbao. Se llama Arancha y dice así: oye, Herrera, ahora que estás por aquí, ¿te atreves a decir que hay algún sitio donde se come mejor que en el País Vasco?
Bueno, el País Vasco se come maravillosamente bien. Maravillosamente bien. Además, en cualquier tugurio que entres, eso es. Yo he estado en el Bilbao Berria, que es un sitio aquí muy agradable. Hombre, y voy a ver siempre, inevitablemente, a mi amigo Amancio, al Catezarra, porque es además un sitio arriba, desde donde los bilbaínos van a ver cómo se ve Bilbao sin ellos, ¿no? Y el Amaren, la antigua cigarrería con Josu, en fin, lugares absolutamente maravillosos. El País Vasco, la verdad que el norte es una oferta permanente, fíjate Navarra, fíjate Asturias, fíjate Cantabria, fíjate Galicia. Es una garantía, ¿eh? Entres en el buchinche que entres, muy difícil que te equivoques.
Porque la materia prima es muy buena y es muy elemental, pero es muy rica.
Y la mano. Sí. La mano es muy buena, pero vamos, del todo.
Pero si solo te pudieses quedar con un sitio para comer el resto de tu vida, ¿cuál sería? Ahí, por meterte un poquito el dedo en el ojo.
Pues mira, tú sabes que yo soy muy bilbaíno. A mí me hubiera gustado ser de Bilbao, porque además sería insoportable, ya lo he dicho muchas veces, ya lo soy bastante.
Pero
ya siendo de Bilbao ya no habría quien me aguantara. No, quien me aguantaría, ¿eh? Como decimos aquí.
Si serías de Bilbao, no te aguantaría nadie.
Exactamente. Si sería de Bilbao,
no te aguantaría nadie.
No habría quien me aguantaría. Es bien verdad. Bueno, un momento.
Estáis dejando ahí de lado Donosti, que bueno, que aquí una Donostierra de pro tiene que defender la gastronomía de Donostierra, la ciudad, por eso digo, o sea, bueno, yo sé que tú serías de Bilbao y estarías encantado, pero vamos, ser de Donosti también tiene lo suyo.
También.
Desde luego, ¿no? Y es una belleza, es un regalo para los sentidos. Bueno, y Vitoria, Vitoria es un comedor maravilloso, es un salón.
Es una ciudad bonita también.
Una ciudad muy bonita. Hace un poquito de fresquito, además, lo cual está siempre bien en invierno.
Vitoria es fresquito siempre, porque en verano, al atardecer ya, la rebequita que dices
dos rebequitas. Qué alegría. Pero ahora es una, vamos, es de agradecer, perdonadme.
No sé qué decirte.
Yo ahora mismo
ahora sí, ahora
una
sí,
rebequita,
ahora sí,
ahora sí. Incluso dos.
Sí, sí.
No, estos días por aquí han sido de rebequita, ¿eh?
Y
mira que ha hecho un calorazo en Bilbao hace la semana pasada, que creo que era algo, pues como si fuera Sevilla en julio, ¿eh? Pero ahora es de rebequita y agradabilísimo. Bueno, ¿alguna cosa más?
Pues mira, Herrera, seguro que esto va a dar mucho que hablar, la nueva EBAU que va a promocionar a los estudiantes.
Bueno, eso, tengo una pregunta.
Sí.
¿Qué es un examen de madurez académica, exactamente? Pero si ha aprobado el 96% de los que se presentan a la selectividad. 96%. Que yo me pregunto, el 4 que no haya aprobado.
Joder.
¿Pero qué quieren? ¿Que apruebe el 99?
Claro, aprobado general. Ahora, fíjate, yo no sé si tú te acuerdas, porque como somos de la misma quinta, que la gente que hacía PREU, que no nos lleva tantos años, la prueba de preuniversitario se llamaba prueba de madurez. Luego ya cuando llegó la selectividad, era selectividad, pero la gente que es 2-3 años mayores que nosotros, que hicieron el preuniversitario, hicieron la prueba de madurez.
Ah, yo solo lo sabía.
Sí, sí.
No, yo tampoco.
O sea, que encima es vintage.
Yo tengo tres hermanos y hicieron por delante de mí que hicieron eso. Se llamaba prueba de madurez. ¿Y los de Donosti?
¿Y quiénes preguntaban?
Pues no, era un... No,
temario.
No era complicadísimo. Hacía cuarto reválida, sexto reválida y en preuniversitario era la prueba de madurez, que era como una prueba de ingreso a la universidad. Eran tres grupos, me parece que eran, no me acuerdo, ciencias, los de ciencias, letras, los de letras, luego cultura general e idiomas, creo que había, no sé muy bien. Pero era una prueba muy complicada, porque si no la aprobabas, los tres grupos no podías pasar a la universidad, no te dejaban entrar.
Pues esta no va por ahí, ¿eh? Esta no es distinta. ¿Verdad? No, yo creo que no. Lo que no entiendo es por qué en la reforma de educación el objetivo es que haya menos exámenes. Yo creo que los exámenes están bien para que se identifique el esfuerzo.
Para que suban, aparentemente, los resultados, tus resultados buenos en el conjunto de todo el país y en baremos internacionales, sí. Tú no estés en el puesto en el que está España ahora. Exactamente. Esa es la... Ahí creo que es lo que se busca. ¿Pero qué decías tú de eso, Antonio?
Pues mira, Herrera, la verdad es que se nos han amontonado los mensajes. No parece haber demasiado consenso al respecto de que esto sea una buena decisión. Y escuchamos en ese sentido a Ana de Valladolid, a José Vicente de Valencia y a Marco desde Madrid.
No estaría mal que la famosa prueba que se han sacado de madurez la pusieran en práctica a ver quién tiene madurez en este gobierno, porque creo que ninguno. Punto 2. Ya es hora que reciba el presidente de Castilla y León después de 3 años de estar solicitado. Y punto número 3. ¿Hay que ser una comunidad desleal para que se bajen los pantalones antes de tu visita, como el caso de Cataluña o del País Vasco?
Dice que no se trata de acumular conocimientos, sino de aplicarlos. Y me pregunto yo, ¿cómo vas a aplicar los conocimientos si antes no los has acumulado, no los has memorizado? ¿Cómo te van a venir? ¿Por iluminación divina?
Si lo de la BAU está dentro de la Agenda 2030, sed felices dentro de vuestra ignorancia mientras papá Estado os protege con una paguita. No tendréis que preocuparos de nada.
Bueno, pues ahí queda dicho.
Ahí queda dicho. Ahora son y 47. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
¿Vale? Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Y 49, ¿qué tal, Alberto? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Tú qué prefieres, Charles, Carlos Herrera o Carlos? A mí me dice el niño el Carlos. Yo, Carlos me gusta.
Carlos, pues, como tú quieras. A mí me ha llamado de tantas maneras a lo largo de mi vida que ya una más me da igual.
Oye, ¿cómo te llevas tú con la mentira?
Yo estoy biológicamente incapacitado para la mentira.
Por eso
la mentira y yo somos... No tenemos sitio en la misma habitación.
¿Sabes de qué voy a hablar hoy, no? Entonces, vamos a hablar de mentirosos. Bueno, no de mentirosos, sino de aquella vez que alargó...
¿De embusteros?
Sí, de embusteros. Pero de aquella vez que alargó una mentira tanto, que le pillaron y siguió alargándola. ¿Qué te parece?
Sí. A mí estos que, además, se empecinan... cuando han sido ya pillados con todo el carrito... Y se empecinan en que no, que yo decía la verdad, que resultan conmovedores, ¿no? Sí. Pero hay embusteros patológicos. Estamos pensando todos en el mismo, seguramente. Pero hay embusteros que...
Pero además de ese hay otros.
sí. Pues mira, vamos a preguntar eso en el 900-50-6006. Vamos a echar un buen rato. La intención es echarnos una risa, seguro que lo conseguimos. Y luego viene un buen amigo tuyo, a las 11.
¿Así?
Sí, José Ramón de la Morena.
Hombre.
El señor amigo. Vamos a charlar de radio. ¿Quieres que le pregunte algo por ti, de tu parte?
No. Que el otro día echamos un rato inolvidable. El cuarteto Roberto Gómez, Antonio Jiménez, de la Morena Herrera.
Son las cuatrillas.
Ah, bueno, no te lo he contado. Roberto Gómez, conseguimos, mi madre y yo, que Roberto Gómez nos invitase a comer. Tengo foto con el datáfono, pagando la comida.
Sí, Roberto es muy generoso.
Sí, sí.
Siempre ha sido muy, muy, muy generoso. Y, oye, está bien la fotografía esa.
Ahí.
Está bien. Bueno, que... hombre, no. No digáis eso, que se le va a quedar, hombre, que eso no. Bueno, ¿qué plan tenéis hoy que sea bueno, interesante, pero interesante de verdad? A ver, Mari Carmen, ¿tú qué estás en Donosti?
Pues no, yo es que hoy estoy en Madrid, me vuelvo ahora mismo en coche. Es que tenía ayer médico, tuve que ir, hoy una ya tiene goteras y tuve que venir a Madrid. Pero me vuelvo ahora mismo a Donosti. Ahora mismo, mimito, en cuanto cuelgue, me vuelvo a Donosti. O sea, que ese es mi plan hoy, volver a Donosti.
¿Y Paloma?
Pues Paloma va a estar el día en Moncloa, allí con los presidentes autonómicos.
Qué agradable, Paloma.
Que van a ver al presidente, ¿verdad? Planazo sí, de jueves.
Bueno, sí, la verdad.
Pero bueno, luego por la noche ya, ¿no? Pretendentemente nos iremos a tomar algo, por lo menos.
¿Y mi María Esther?
Pues nada, yo también en Madrid, que tengo alguna visita por algún ministerio, en alguna Secretaría de Estado, que tengo una entrevista pendiente. Así que...
O sea, a currar todos, ¿eh?
Sí. Bueno, menos mamen, que se va.
No, yo me voy a mi pueblo ahora mismo.
Muy bien.
Qué morra.
Ah, y Antonio, ¿qué plan tiene hoy?
Pues mira, primero, cazar avispas, que en mi casa son como gorriones de gordos. Y segundo, tengo que preparar el pregón de las fiestas de Santa Eugenia de Ribera, lugar que conoces bien.
Toma,
me toca darlo el día 3 de agosto.
Bueno.
A ver qué se nos ocurre, Herrera. Lo mismo me tienes que echar un cable.
Anda. Pues el año que viene estoy estudiando andar ese camino. Voy a un camino desde Ribeira... hasta por Padrón, hasta Santiago,
¿eh? Eso es.
Por Calamiñal, etcétera. Empezar quizá en Muros, al otro lado, lo que separa de las Rías Altas de las Rías Bajas, caminar esa ría, bajar hasta Ribeira y luego subir otra vez.
Eso mucha es, curva, muy bonito.
Mucha ahí. Curva, muy bonito, sí. Y además relativamente plano, que para personas mayores como nosotros... Pues ya no, lo perceptivo.
Desecha ese plan, Herrera, que es que a los que vamos por allí nos gusta tomar algo en verano, ¿sabes?
Exactamente, que no lo como todo yo.
Ya tienes el notición. Y el año que viene os voy a traer al Herrera.
Ya están huyendo las centollas en este momento.
Exacto, incorpóralo al pregón.
Venga, está hecho.
Bueno, me alegro de saludaros. Adiós. Os dejo con Alberto. Y ahora, inmediatamente... con Mariani, que nos habla del Corte Inglés. Muy buenos días.
Pues mira, te voy a llevar hoy al supermercado, porque si quieres lo mejor para ti y los tuyos, pero sin descuidar el precio, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es la respuesta perfecta. La calidad de sus productos frescos, el mayor surtido, además con ofertas increíbles cada día. Por ejemplo, hasta el 10 de agosto tienes todo un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos. Y ahora que el calor aprieta, disfruta de un 20% de descuento en todos los zumos, refrescos y aguas por compras superiores a 25 euros en estos mismos productos. Pero si eres más de vermuts, aperitivos y licores, tienes también un 20% de regalo para próximas compras en este mismo departamento por compras superiores a 30 euros en nuestra bodega. Consulta condiciones. Todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte para hacer más cómodas tus compras. En tienda, web y app. Yo lo tengo muy claro. Para mi compra diaria no hay nada como Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 0,79 el kilo. Día, paga menos.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 0,79 el kilo. Día, paga menos.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tú y yo
nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.